En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Llegamos al cuarto domingo de Cuaresma y toda la liturgia nos invita a experimentar una alegría profunda, un gran gozo por la proximidad de la Pascua, el gran tiempo para los cristianos. El texto del ciego de nacimiento es un relato que comunica con claridad la enseñanza que nos quiere transmitir, el amor liberador de Jesús y la importancia de la fe en las personas para iluminar y sentir la experiencia amorosa del Dios de la vida. Jesús fue causa de una gran alegría para aquel ciego de nacimiento a quien otorgó la vida corporal y la luz espiritual. El ciego creyó y recibió la luz de Cristo. En cambio, aquellos fariseos que se creían en la sabiduría y en la luz, permanecieron ciegos por esa dureza de corazón. Sin la luz de la fe, seríamos prácticamente ciegos. Nosotros hemos recibido la luz de Jesucristo y hace falta que toda nuestra vida sea iluminada por esa luz. Desgraciadamente, muchos, a veces nosotros mismos, nos adentramos en este camino tenebroso y perdemos la luz y la paz. La Pascua está cerca y el Señor quiere comunicarnos toda la alegría de la resurrección. Y el sacramento de la penitencia es una clara invitación para alcanzar la alegría. Ahí encontraremos la luz y la alegría y realizaremos la mejor preparación para la Pascua.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En la Iglesia celebramos este fin de semana la solemnidad de San José y con ello el día del seminario, aunque como cae domingo, pues se pasa al lunes. Este año con el lema Levántate y ponte en camino. Este viernes se celebra una vigilia de oración en la Iglesia de Siete Palmas y el lunes 20 el obispo José Mazuelos preside la misa a las 8:30 de la tarde en Siete Palmas. Hoy seguiremos conociendo a nuestros seminaristas. Este viernes en la Casa de la Iglesia, la Delegación de Jóvenes invita a participar a todos los jóvenes que quieran en un taller de interioridad animado por las hermanas agustinas que nos están acompañando desde hace unos días y que se marcharán el día 28. Nueva cita con el espacio de oración con los cantos de TC este viernes en la ermita de Nuestra Señora de los Reyes en Vegueta. Los institutos diocesanos ofrecen la oportunidad de conocer los centros, el sistema educativo y la innovación pedagógica que aplican. Son centros concertados de bachillerato y ESO que tienen sus puertas abiertas a todas las familias para realizar la inscripción de sus hijos con vistas al próximo curso. Este sábado, pregón de Semana Santa de la Cofradía del Santo Encuentro a las 9:45 de la noche en la parroquia de Santo Domingo en Vegueta. La parroquia del Santísimo Cristo de Guanarteme celebra su 80 aniversario este domingo, solemne Eucaristía a las 7:30. Continúa celebrándose el espacio de oración de Cuaresma en la catedral que, bajo el lema Orar con los Salmos de Cuaresma, está impartiendo el canónigo Luis María Guerra, doctor en Biblia, un espacio que se celebra todos los jueves de marzo a las 7 de la tarde. Málaga acogió esta semana la celebración de las jornadas de vicarios. Fueron 3 días para profundizar y analizar aspectos prácticos de la Constitución Apostólica, predicar el Evangelio, en la que el Papa Francisco habla sobre la Curia Romana y su servicio a la Iglesia en el mundo. Así comienza el espejo de esta semana.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El seminario es el corazón de la diócesis. Es una institución que debemos cuidar, acompañar y tenerla siempre presente en nuestra oración. Tener presente a los seminaristas y, por supuesto, las vocaciones. El día del seminario es el 19 de marzo, solemnidad de San José, lo que pasa que al caer en domingo y siendo el cuarto de cuaresma, lo celebramos el lunes. Este año con un lema muy sinodal, levántate y ponte en camino. Hoy queremos conocer el testimonio de otro de nuestros seminaristas. Se trata de Sergio Benítez, al que ya tenemos por aquí. ¿Qué tal, Sergio? Gracias por venir, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, gracias a ustedes por hacer siempre extensible el seminario a toda la diócesis a través de la radio. Así que es un placer.
Igual hay oyentes que te escuchan por primera vez y vamos a contarles quién es Sergio y, sobre todo, el motivo que nos ocupa, cómo llega al seminario.
Bueno, pues yo tengo ahora mismo 23 años. Llevo en el seminario viviendo ya 3 cursos, este es el 3er curso, pero no llego así como de la nada, ¿no? Sino que durante todos los años anteriores a entrar al seminario, pues siempre he estado de alguna manera o vinculada con el seminario o vinculado con la iglesia, ¿no? Entonces llego al seminario porque en un momento concreto experimento, descubro que el Señor quiere para mí algo. Y pues me pongo en manos en ese momento del padre espiritual del seminario, con Juan Carlos, para un poco discernir si verdaderamente el Señor me estaba pidiendo que diera este paso y que comenzara ahora sí el discernimiento o no. Así que, pues justo después de la pandemia, ya di el paso y entré en septiembre de ese año, del año 2020, uh-huh, al seminario, y ahí pues comienza pues una historia de mucho amor, sin duda, del Señor conmigo, y también de un intento, aunque débil, por mi parte, de entregarme a Él y a la Iglesia.
¿Y cómo es todo este proceso? Es decir, ¿cómo has vivido estos cursos en el seminario? Aunque ya tuvieras un bagaje ahí por tus experiencias en el menor y demás, además de estar vinculado a otros trabajos dentro de la diócesis, por ejemplo, con jóvenes. Pero, ¿cómo has llevado estos 3 cursos?
Bueno, pues cuando el primer curso fue muy ilusionante y a la vez también complicadillo, porque, pues claro, dejas atrás ciertas cosas y entonces pues te encuentras con una realidad que te supera, ¿no? Que se te hace más grande de lo que realmente es, porque verdaderamente lo que estamos haciendo es discernir lo que el Señor quiere de nosotros. Claro. Entonces, recuerdo que las primeras semanas fueron un poco de acoplarme a la comunidad, que encima, pues cuando yo llegué ya estaba como muy formada, porque llevaba algunos años en los que no entraba nadie a la comunidad. Entonces, pues fue de acoplarme poco a poco al ritmo. Además, yo estaba con el último año de carrera, entonces tenía que compaginar los 2 ritmos, el de la comunidad por un lado y el de la universidad por el otro. Pero sin duda yo creo que el otro día lo hablaba con un sacerdote, con el padre José María de los Benedictinos, que yo creo que ha sido un proceso de encontrarme con mi debilidad y con mi flaqueza, pero también de descubrir el amor de Dios y su misericordia conmigo. Entonces ha sido en ese sentido un proceso pues muy bonito, un proceso en el que irme cada día pues enamorando del Señor, pero también con las caídas que tiene que haber en toda historia humana, ¿no? Claro. Entonces, yo diría eso, que un proceso bonito y de mucha experiencia de Dios.
Precisamente, que la gente no piense que es que uno entra al seminario, lo tiene todo muy, muy claro, y no hay momentos de debilidad, como tú decías, ni de, oye, esos ciertos miedos o esas dudas. Surgen, ¿no?
Claro. Yo recuerdo que cuando entré al seminario yo intentaba como jugar con la misericordia de Dios, porque decía, bueno, yo aquí estoy pues discerniendo lo que Dios quiere, pero siempre, como estaba con la otra carrera, estaba ahí también como ilusionadillo con las prácticas que iba a hacer en el instituto, digo, bueno, pues siempre, si esto me gusta mucho, las prácticas, pues siempre tendré el escape, ¿no? Pero qué va, cuando de verdad uno pues empieza a descubrir lo que Dios hace, es que si el Señor verdaderamente te llama, no puedes hacer otra cosa sino que responder a esa llamada, ¿no?
¿Y cómo están afrontando la campaña de este año del seminario? El lema me encanta.
Sí, el lema es levántate y ponte en camino, que ya implica un movimiento, así sí, que sí. Ahora el que se quede brazos cruzados porque quiere. Pero pues la campaña, como otros años, estamos visitando las distintas zonas de la isla. Además también aprovechamos y surge también como una primera reacción de la campaña, que fue la visita a Fuerteventura con el seminario de Tenerife, que de algún modo también fue campaña, ¿no? Porque nos hicimos presentes en esa realidad. Y estamos ahí como divididos de dos en dos en las distintas vicarías de la isla, visitando las parroquias, hablando del seminario, del lema, de lo que supone, de la importancia también de rezar por las vocaciones, la importancia también que del compromiso que adquiere el seminario de rezar por esas parroquias en las que vamos estando, ¿no? Porque forman parte de la diócesis. Así que eso es lo que estamos haciendo. También estamos visitando los institutos diocesanos, otras realidades. Y por ahí estamos, este curso, metiéndonos un poco.
Hay dos citas importantes, una este viernes y otra el lunes. Cuéntanos.
Pues este viernes tendremos la vigilia de San José, que organiza el seminario, un espacio de oración y de encuentro con el Señor, también como una oportunidad para rezar por las vocaciones. Y el lunes, que como litúrgicamente se pasa el día de San José, porque cae domingo, al lunes, pues tenemos la gran Eucaristía solemne presidida por nuestro obispo en la parroquia de Siete Palmas. Y allí estaremos pues celebrando a nuestro patrón con la mesa de la Eucaristía, que es la forma que mejor tenemos de celebrarla, ¿no?
Pues Sergio, muchísimas gracias por este tiempo, por esta conversación. Seguiremos muy pendientes del seminario, de Pastoral Juvenil y de tantas otras realidades.
Muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de llegar a todos los diocesanos.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
En Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Hemos hablado con Sergio y ahora vamos a conversar con el último de los seminaristas en entrar a la casa, el último en entrar al seminario. Se trata de un aldeano. Gabriel, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, muchas gracias a ustedes por invitarme.
Oye, Gabriel, tú eres el último en entrar al seminario, hace relativamente poco tiempo, ¿no?
Dos meses,
¿no?
El 8 de enero.
El regalo de Reyes, ¿no?
Sí, más o menos.
El regalo de Reyes, para ti no sé, pero para ellos seguro que sí, porque siempre recibir a un miembro, a un joven en el seminario es señal de buena noticia. ¿Cómo fue? Es decir, ¿cómo decides dar el paso?
Bueno, fue una cosa muy rápida, pero que tiene un camino detrás muy largo, porque yo estuve muchos años en el seminario menor, desde los 10 hasta los 17, y después, aunque decidí no continuar al mayor, pero sí me incorporé a estudiar teología y seguí pues llevando los procesos de discernimiento con algunos sacerdotes amigos. Y bueno, ya después, pues en el mes de diciembre, el día 21, que no se olvidará nunca, pues después de esa decisión de decir sí a dar ese paso, después de hablar con el rector y con el obispo, pues decidimos que se diese ya esa incorporación después de Navidades.
Qué bueno. ¿De dónde eres, Gabriel?
Pues yo soy de la aldea San Nicolás. La isla dentro de la otra isla.
Exacto, sí, que lo que estamos lejos somos nosotros, ¿no?
Eso suelo decir yo.
Bueno, ¿y qué edad tienes, Gabriel?
Ahora mismo 22, recién cumplido también.
22, que... bueno, es decir que con 17 decidiste dejarlo a un lado y luego lo retomaste unos años después, pero sin embargo la teología estaba ahí, ¿no? Es decir, tú tenías ahí, no sé, dentro de ti había una esperanza, ¿no? Había una semilla.
Sí, había algo que no callaba, y por mucho que yo quería que no, él decía que sí, la voz del Señor es más fuerte muchas veces que los deseos y la voluntad nuestra.
Efectivamente.
Y así fue, ¿no? Después de estar cultivando, ya voy por tercero de carrera, y después de estar pues esos 3 o 2 años y medio aprendiendo y conociendo lo más, podríamos decir, no espiritualmente, pero sí formalmente, pues ahora toca todo lo contrario. Seguir también avanzando con eso, pero además complementarlo con esa cercanía más espiritual de corazón a corazón.
Bueno, tienes un camino recorrido en cuanto a la formación, como tú has comentado ahora, ¿verdad? Eso también es un aliciente, ¿no? Porque sí, dice, hombre, bueno, ya estoy en tercero, entonces...
Parece que no, pero es algo. Ya. Bueno,
y una cosa es tercero de teología y otra, las etapas que tienes que ir superando dentro del seminario, ¿no? Porque hay distintas etapas.
Sí, yo ahora mismo me encuentro en propedéutico, que es la primera etapa de las que lleva la formación más del seminario. Uh-huh. Donde pues estamos haciendo un discernimiento un poquito más severo, podríamos decirlo, donde aprendemos a escuchar esa llamada y a darle las respuestas que lleva, ¿no? Y también pues lo complementamos con el estudio más profundo de las bases de la fe cristiana, que aunque todos pues sabemos por nuestra condición de bautizados y más o menos, pero profundizar más en ese amor tan grande que Dios nos tiene. Uh-huh.
¿Cómo está siendo la convivencia? Imagino que con ese recorrido que antes nos contabas, que habías estado en el menor, imagino que conocías a todos o a prácticamente a todos, ¿no?
Podríamos decir que a todos, porque en el menor coincidí con Juan y con Sergio. Ajá. Y fuimos compañeros del menor. Alejandro, su primer año de seminario mayor, fue formador mío en el menor.
Vaya.
Ahora nos hemos vuelto a convivir. Y después Daniel, no conviví con él, pero de teología y, claro, y del trato, pues sí. Y Bernardo era el único que más o menos notar, pero también ha sido relativamente fácil, pues son buena gente.
Son gente fantástica, sí. Buena gente, que es una expresión que suele utilizar tu rector.
Sí, ya se me va pegando.
Gabriel, ¿y en casa? ¿En casa cómo acogen esa noticia?
En mi casa no es que fuéramos, o no es que fueran cristianos practicantes al 100%, sí. Que no es una expresión que me gusta utilizar mucho, pero bueno.
Pero la gente nos entiende.
Sí, sí. Éramos, y somos una familia creyente. Nosotros hemos estado siempre vinculados a la parroquia por medio mío, porque yo empecé muy temprano en la parroquia a servir de monaguillo y ya después pues me metí en todos esos tinglados y yo los arrastraba todos conmigo, entonces otro remedio no quedaba tampoco. Pero bueno, la noticia se la tomaron bastante bien, podríamos decir que muy bien, y lo tenían asumido antes que yo, porque
vaya,
yo iba con ese, no miedo, pero sí esa cosilla de a ver por dónde puede salir ahora, porque pues esos 4 años no es que yo diera a entender que siguiese esa vocación ahí, sino que más bien todo lo contrario. Y bueno, de buenas a primeras, volver a revivir algo que aparentemente a la vista de todo ya parecía que estaba olvidado, y después sin embargo no. Pero lo que es la familia, que fueron los primeros a los que con los que hablé, pues lo que son mis padres y mi hermana, pues muy bien, bastante bien. Todos decidieron que si era lo que yo quería vivir, pues que pa'lante. Y luego pues la familia más cercana lo mismo. Todos parece que tenerlo ya bastante asumido y no fue ningún mayor inconveniente. Uh-huh. Simplemente dar ánimo y saber que ellos estaban ahí y que bueno, que si era la felicidad mía y lo que yo quería, pues para adelante.
Gabriel, que ha sido un placer tenerte aquí, es la primera vez, así que bienvenido, gracias por estar y bueno, que vaya bien esta campaña, que sé que para ustedes genera un trabajo añadido, ¿verdad?
Sí, muy importante. Llevamos ahí pues repartiendo materiales y preparando materiales, pero con toda la ilusión del mundo.
Exacto.
Porque llegue a todas las parroquias, ¿no?
Gracias, Gabriel.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hay muchas personas sin hogar que tienen mucho que decirte.
Estoy tan cerca que no me ves.
Nuestro objetivo es que toda persona viva con dignidad y con todos los derechos. ¿Y tú qué dices? Di basta. Con el compromiso de todos, nadie sin hogar. Sí, es posible. Cáritas.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La cofradía de Nuestra Señora de la Soledad se prepara para la próxima Semana Santa. Por eso hoy hablamos con Dolores Ojeda, que forma parte de la cofradía. ¿Qué tal, Lola? Gracias por estar con nosotros.
Pues muchas gracias a ti, Raúl. Soy una fiel oyente del Espejo.
Y te lo agradecemos. Oye, Lola, para situar a los oyentes, sí, ¿desde cuándo existe la cofradía o cómo nace la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad?
Bueno, la cofradía nace allá por el 1400 y pico, cuando la conquista de Canarias viene Juan Rejón. Uh-huh. Vienen también unos frailes franciscanos a evangelizar. Se instalan en un convento aquí, que está situado aquí en la portería de la Virgen.
¿Sí?
Y traen a esta imagen vestida como de antigua usanza de las damas de la corte de la reina Isabel, y la traen, y como en aquel entonces no se podía entrar, las mujeres no podían entrar en los conventos, la ponen en la portería de ese convento, de ahí el nombre de la portería. Una devoción muy singular. La gente de los barrios de aquí, llamados los Roncotes, que iban a faenar en el cercano muelle de Las Palmas,
sí,
pues embarcaban, pero antes pasaban por el convento, por la puerta del convento, a rezarle a la Virgen, a encomendarle, pues que tuvieran una buena faena y que le fuera bien y tal. Y venían, eso es, se llamaba los Roncotes, vienen de los barrios que bajaban y tal, también venían sus madres, sus esposas, uh-huh, a rezar por el buen trayecto de la pesca. Entonces, andando el tiempo, allá por el siglo XVII, unos hermanos Orellana instalan una lámpara votiva que viene a ser como una oración, uh-huh, por todas esas personas que pasaban a faenar. Ahora nuestro párroco y capellán, don José Luis Vera, ha retomado, porque eso desapareció, ha retomado esta tradición, y ahora durante la novena tendremos la inauguración, que será el primer día de la novena, la inauguración de esa lámpara votiva, retomando esa historia. Bueno, ya la gente no viene a encomendar a sus maridos y a sus hijos, porque ya es otra tradición, pero sigue esta devoción a la Virgen, va en aumento. Con lo de Van der Doe y tal, bueno, pues hubo un desastre, se incendió, se perdió la imagen, porque esta es la tercera imagen que está. No son imágenes de renombrados escultores, sino son sencillos, es una imagen de Rueca, y va vestida eso con su sayal y su manto. Se va incrementando la devoción a la Virgen,
¿sí?,
y se crea una cofradía allá por 1500 y pico, pues es la decana de las cofradías de aquí de la isla. El entierro, el sepulcro, también forma parte de la Virgen de la cofradía de la Virgen en su momento. Bueno, y así pues vamos llegando un poco hasta nuestros días. En 1988, estando don José Miguel Alzola de secretario, se renuevan los estatutos. En 1964, dado a la devoción tan extendida de esta imagen, pues se decide coronarla, se le pide que sea coronada. Y bueno, se aceptó porque se demostró que verdaderamente la Virgen pues tenía una devoción grande y extendida. Y en 1964, don Antonio Sapiay y Pindai, esto se es coronada en el pórtico de la Catedral de Las Palmas. Fue un hecho espectacular. Se paró poco menos que la ciudad, bueno, todo el mundo, los cofrades, bueno, fue la verdad impresionante. La novena empieza el día 23 y termina el día 31.
Eso te iba a preguntar, que nos contaras, sí, qué actividades tienen previstas ahora para los próximos días.
Bueno, para los próximos días, el 23, arranca la novena hasta el día 31, que es la función principal. El primer día, como ya te comenté, tenemos la inauguración de la lámpara votiva. Después tendremos un juramento de la nueva junta, que en realidad pues casi somos los mismos, solamente una persona más, pero que cada, según los estatutos, cada 4 años hay que renovarla. Y entonces viene el juramento. Después, el día 31, será la admisión a la cofradía de 2 nuevas cofrades. Y entonces también vendrá el obispo don Cristóbal, el obispo auxiliar,
sí,
y los otros días predicarán don Ricardo, don Luis María y nuestro párroco don José Luis. Y después ya con eso termina lo que es la novena. Cada día se inicia el rezo de la corona, de los 7 dolores, a las 6:30, y a las 7 ya viene la misa. Y bueno, la misa siempre es celebrada, vienen los cofrades y bueno, eso es las actividades que nosotros tenemos, y luego la salida procesional el Viernes Santo.
Pues Lola, ha sido un placer hablar contigo. Estaremos muy pendientes de todas estas actividades que nos has contado.
Sí, hay que trabajar mucho.
Exacto.
Pero al final, cuando ya cierras todo, pues te quedas satisfecho, rendido pero satisfecho. Muy bien.
Pues Lola, un abrazo fuerte, gracias.
Oye, lo mismo y muchísimas gracias.
Así llegamos al final de esta edición del Espejo. Ya saben que volvemos la próxima semana para contarles la actualidad de nuestra diócesis. Que tengan un feliz fin de semana.